¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. ¡Ay, qué frescos tenemos en agosto, ¿verdad?
¡Ay, padre, soñamos! Soñamos, el fresco está. Ay. Pues en nuestra casa, si tenemos el aire acondicionado bien, o en una tienda, o en una librería.
Y ahora los movimientos a los jóvenes y las escuelas y todo, bendito Dios.
De nuevo, todo se repite.
El ritmo de la vida.
Este domingo, el Evangelio es también según San Lucas, y dice así: en aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado a nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos.
Ay, Dios, qué tantas lecciones aquí, ¿eh?
Muchas lecciones. Y mucho para pensar, ¿verdad?
Contemplar, pero decir como los decíamos, pues yo no, cuando averiguaba con mis padres, pues yo no les pregunté que naciera.
Yo no les pedí que naciera.
Ellos nos decían: no importa, ya naciste y tú vas a hacer lo que nosotros te dicen. Y así es en realidad, contemplarlo. No estamos aquí a ver si me gusta Dios o no. Eso no es la opción. La opción es, como dice la palabra, vida o muerte. ¿Y cómo vamos a elegir? Y la opción es que si vamos a elegir la vida y si esperamos entrar a ese cuerpo de Cristo, ser dignos, entonces nos llama a una conversión completa. Pero no se va a contemplar en este mundo. Aquí tenemos que enseñar que deseamos. Deseamos esa integración a la Santa Trinidad. Deseamos incorporarnos a algo más grande. Qué bonito que tenemos una iglesia que siempre nos está llamando. Comenzar en medio de este mes, a dos semanas para atrás, ¿verdad? Reflexionando sobre la Virgen. ¿Por qué? Ay, ustedes hablan mucho de la Virgen. No. Porque tenemos aquí un ejemplo de lo que es posible cuando amamos a Dios primero. Y no es porque los que prometen riquezas y todo, hay ese evangelio, los evangelios de dinero, prosperidad, como dicen. No. Es una promesa que Dios anda con nosotros. Es una llamada también a la humildad de andar como la Virgen que... tal vez ella, joven, ella con sueños, como todos nosotros, piensen ustedes, lo amo tanto, la ama tanto, vamos a tener una boda tan bonita y una vida tan bonita. Y en realidad así es, pero en este mundo el amor no viene sin la cruz. En este mundo Y es como en veces nos sentemos como Dios me ha traicionado, porque siento un gozo, siento una altura de mi alma, de mi corazón, de mi mente. Siento como si yo soy eterno, y en realidad sí somos. Por eso Dios nos dio sentimientos, para que podamos sentir lo que es más, las cosas más grandes exterior a este cuerpo, porque cómo no nos sentemos. Y otra vez el ejemplo. Ay, porque me encanta, acabamos de tener varios niños en la familia. Ay, nomás de tenerlos es como ver mis abuelos, mis padres. Es como el presente, los antepasados, el futuro. Nunca voy a ver este niño crecer, pero qué gusto, qué placer, qué entrega de Dios para darnos esos sentimientos de amor y esperanza.
Esa ternura.
Ay, gracias.
Que inspira.
Esa es la palabra. Ternura que inspira. Uh-huh. Para conmovernos a vivir vidas buenas. Y más que nada, pues sí, porque, y sobre nada los padres, ¿verdad? El sacrificio de criar eso. Yo voy, estoy gozoso con esos niños y bye. Que les vaya, ojalá que vaya bien con los niños, porque yo ya me voy.
No, pues hay que tener paciencia, padre.
Una paciencia, pero el amor nos va revelando qué tanto. Y aquí comenzamos a preguntar, ¿y quién soy yo? Si estoy amado a como Dios me está llamando, a una conversión y a un entendimiento que yo tengo que cambiar. Y por eso pienso en la Virgen. Piénsenlo, ¿qué hizo ella? Ella cuidó su familia, cuidó su esposo hasta cuando murió. Cuidó a su hijo, que nunca casó, que era muy raro en ese tiempo, pero él no estaba llamado. El matrimonio es una llamada. Él deseaba, no en la lujuria, pero vi a una mujer y pensaba, ¡ay, qué bonito tener familia! Pero pensar eso es como pensar, ¡ay, qué bonito si yo puedo ser el que estoy guiando el deporte de béisbol! No lo voy a hacer, pero me encanta. No estamos llamados a esas cosas, pero sentimos otra vez qué bonito es. Y él sentía qué bonito es casarse y la familia, pero es un compromiso y más que nada es una llamada. Y él no sentía eso, y su mamá, conociendo que Dios lo está llamando, preparando para qué, y ella no entendía completamente y hasta se pone, pobrecita, como todas las mamás, se hace, vuelve loca, que vamos a ir a salvarlo, pesca a los primos, vamos, tu hermano, que así se llamaban, y hasta este día en el este, primos son, nosotros hermanos. Decimos primos hermanos, sí. Ellos nomás dicen hermanos, cuando en realidad somos tan unidos por los abuelos, pero ella pescó los primos, vamos a salvarlo porque ella, ¿cómo no? Hablaban, lo quieren matar. Él anda hablando cosas que está, y no que quería parar su misión, sino, hijo, para salvarte. Y él sabía, no, mamá, no puedo parar ahora. Y ella va aceptando, ella va creciendo. No es pecado ser ignorante, no es pecado no entender, no es pecado no sabía esto, pero ahora yo sé esto. No.
Porque es pecado quedarse en la ignorancia.
Y desear de quedarse en ignorancia.
Exactamente.
Como de los que sufrimos tanto de racismo y odio de personas. Oyes, tenemos que crecer afuera. Y por eso llega el momento que ya no podemos crecer afuera de la tiniebla. Y por eso les dice aquí muy claramente, no los conozco yo. No sé
quiénes
son ustedes. Porque ustedes siguen viviendo con un odio y rencor. Ustedes siguen rechazando los que yo les mando para asistirlos. Y no, yo tengo un amigo, ahí, conocí a su mamá hasta cuando falleció, aquí en Corpus Christi, una mujer tan linda, Soledad Cantú, y tan pobre esa familia, nomás un cuarto. Apenas tenían comida cada día, pero si venían pobres o personas con más hambre que ellos, ella compartía de lo que Dios le había dado. y por eso no les faltaba. No, no estaban ricos y gordos, y, pero eso no es nuestro destino. Pero ellos vivían en la gracia del amor de ella. Yo me imagino también como ellos. Y ayudando a los pobres que llegaban, que era la tradición de amar como Dios nos ha compartido, ¿eh? Y por eso ella es ejemplo de, ella no está, pensamos, ay, la Virgen y sus basílicas, y sí, ahora, pero ella sufriendo ahí con todo el mundo, de hambre, de sed, del calor, lo que sea, pero ella, todo eso la llamaba a aceptar para poder seguir amando. Y eso nos llama aquí, si no crecemos a un nivel más profundo de vivir en un temor que nunca compartiendo porque, ay, no me vaya a faltar, nunca dando tiempo a la parroquia, ay, no, tal vez sí yo quiero hacer algo más acá, nunca compartiendo de los dones que Dios nos ha dado, si les gusta los carismas, que en realidad dice la iglesia, carisma es algo que tú haces bien. Si puedes cocinar bien, enseñar a otros a cocinar. Si tú sabes de deportes o ayudar a los jóvenes o ser campo o compartir, hasta hacer un fuego. Muchos no saben cómo hacer un fuego para cocinar un poquito afuera. Hay cosas que pensamos, eso no es nada importante. Sí es. Es porque son cosas que te dan gozo a ti. Y en ese compartir de ese gozo, esa carisma, compartes la presencia y el amor de Dios. Por eso buscamos personas que dan la bienvenida, porque tú sabes esos primos, tías, hermanos, o si tú eres la persona, ¡ay, bienvenido, cómo ven para acá! Y hay otras personas muy calladitas, muy que se avergüenzan, no tienen, pero muchas personas es una carisma. Y por eso la iglesia busca, porque esas cosas gocitas y bonitas, pero cuando se cierra la persona, cuando vive en un temor, cuando Dios te ha invitado, y por eso nadie va a juzgar, como digo siempre, ninguno de nosotros vamos a juzgar a Dios. Ay, es que tú no me diste esto. Ay, es que tú me diste aquel. Ay, es que mis padres esto y el otro. Él nos va a dar oportunidades de crecer y cambiar, y en realidad nos cae a nosotros a vivir ese cambio, porque es un desarrollo de toda la vida. Uno no pasa de ser persona de temor en un momento, pero dejar ir, de aceptar, y hasta una persona que para de odiar y puede por fin perdonar, es un reto de la vida espiritual.
Claro, padre, es que Dios no es manipulable.
No,
y nosotros,
bien dicho. Muy
no,
bien
Dios
dicho.
No es manipulable. O sea, lo que es, ¿no? Bueno o malo, ¿no? Por eso dice, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. O sea, porque, claro, no se puede entrar cuando uno está muy gordo, ¿no? o sea, ¿por qué? Porque uno acumula demasiado,
sí,
en físico y no en espiritual, ¿no?
Sí.
No. Y la Virgen es un ejemplo maravilloso, porque la Virgen fue humana, completamente humana,
completamente.
Porque Jesús pues tiene su parte divina, ¿verdad? Pero la Virgen era como cualquiera de nosotros, aunque ella tuvo una educación, y si pensamos en cómo fue su vida, ¿no? Ella de niña fue educada muy especialmente con valores espirituales, ¿no?
Muy profundas.
Enseñanzas, ¿no?
Y piensen esto, ella era la primera persona de recibir el Espíritu Santo tan completo, you know? Ella era the monstrance, ¿cómo se dice? Donde ponemos el Santísimo, el custodio.
La custodia.
Ella era la primera custodia. Ella cargó.
Fue la custodia de nuestro Señor Jesucristo.
Sí.
Pero cuando ella aceptó incondicional. Y,
sí.
Y ese aceptar también le traía sufrimientos.
¿Cómo no?
Porque el pueblo entero se le iba a echar encima, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí se le echó porque ya sabía José. Ya sabía la presión que no iba a ser algo público. hablamos sobre la Virgen porque nosotros todos que están oyéndonos, sí están pasando ustedes por cosas muy difíciles, por dudas, por peligros, por temores, por sufrimientos, enfermedades, con los hijos, con los nietos, con el esposo, con la esposa. Dios, estamos hablando no de cosas, ¿para qué hablan de la Virgen? Para saber que el sufrimiento no nos puede parar de amar a Dios y entregarnos a Él. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y nosotros que nos seguimos entregando, porque ninguno lo hace perfecto, ninguna persona. Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, porque Él replicará a las personas que nunca podían poner bajo esas paredes de, hicieron ídolos de seguridad, hicieron ídolos de su dinero, hicieron ídolos de ellos estar en sus placeres. Y sabemos que muchas veces no son los pobres, son los que tienen mucho y no saben qué hacer y aburridos, nomás no ven, no abren los ojos a la llamada de Dios a compartir con el mundo. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Esto era radical. ¿Por qué? Porque nomás se iban a ser los judíos. No. Los judíos vinieron a abrir la realidad de Dios a nosotros. Por eso los queremos tanto. Son hermanos y hermanas en Abraham, todos nosotros unidos. Por eso este odio de judíos no es de la cristianidad, eso es de política por todo el mundo. Hitler odiándolos en otros países no más. ¿Por qué? Porque Dios los bendice y de envidia. ¿Ok? So, no, hablamos de judíos que ellos abrieron la realidad al ser humano de un Dios singular. Y lo de la revelación del Nuevo Testamento de un Dios singular con tres personajes. Porque solo ese Dios para ver que nosotros estamos hechos como Él, semejante a Él. En un amor que necesita a otros. Porque el amor que Él comparte no es de uno mismo. Por eso, y aquí Él viene abriendo el mundo más. Ustedes no entienden que lo que yo vengo proclamando, no nomás es para los judíos, pero para las personas que están vigilando, buscando, esperando la venida de Dios completa. Por eso dice, vienen del sur y del norte
y del oriente todos los, y del poniente.
Poniente. Uh-huh. Vienen de todos lugares porque Dios no se va a poner en una cajita. Dios no se queda en el tabernáculo, se entrega a nosotros para andar Él de nosotros, para inspirarnos, movernos, darnos la fuerza, el valor. Un amor nos llama a vivir tan profundo. Y por eso, ¿estamos respondiendo o no? Pero podemos decir, ¿pero quién soy yo? Contemplen bien de crecer en una vida anterior, para poder en un momento, especialmente cuando nos pega lo que sea. Para este hombre es, ay, en un momento me enojo, la ira. Ay, Señor, volteo interiormente. Señor, volteo a ti. Dame paciencia, dame paz. ¿Cómo vamos a responder si no tenemos una vida anterior? Vamos a responder como los que están ahí tratando de ser maldades, pleitos, lo que sea, robando, haciendo. No, tenemos que responder como personas que estamos convertidas a lo que es el bien de Dios, lo que es la luz de Dios. Y nos llama también a apuntar a lo que es del maldito.
Padre, pero en esta parte donde dice, entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Yo siento que aquí lo que es importante es conocer, es leer las lecturas, los evangelios, es saber quién es Abraham, quién es Isaac.
Nuestros antepasados, historia. Para nosotros espiritualmente, exacto, ellos son nuestros padres, en la vida espiritual, porque de ahí vino Jesucristo. Los profetas que nos siguen llamando, como llamaban y siguen llamando a Israel, nos llama a nosotros de crecer en el amor de Dios, de ver claramente quién soy yo. Porque Dios me ve muy claro y no tener el miedo de ver que, ay, soy una persona de tanta avaricia, de tanta lujuria, deseo tanto la violencia porque quiero matar a ellos que están contra de mí. Eso es importante porque ahí es, en ese nivel es donde Dios nos puede cambiar. El odio que yo tengo contra los negros, contra los blancos, contra los hispanos, contra él. Oye, uno no puede pensar que va a entrar al reino de Dios, pasar de este mundo y nunca tratar con esos odios. Eso, y tener tanto rancor a padres, lo que sea, y no perdonar. ¿Qué dice el Señor otra vez y otra vez? Como dan, van a recibir. Como dan, vamos a recibir. Y estas personas toda la vida negaron. No, otro día, otro momento. Yo no voy a dar, no va a dar tiempo, no va a dar esto y lo otro. Sí, hay momentos que no es posible. Ay, padre, no puedo ayudar. O a los primos, ay, mi hijo, no tengo dinero ahorita, pero tal vez el mes que viene compartir un poco, no, ni siquiera dar el alivio completo. Muchas veces no es posible. Pero un ayudar, un cariño, y más que nada levantar el teléfono y cómo siguen y qué está pasando. Nos ponemos, ya ni siquiera hablamos con ellos. ¿Por qué? Porque no puedo dar la respuesta completa que yo deseo. Oyes, Dios viene en gotas, y viene en gotas de amor por nosotros. Nomás de mandar hasta un text, ¿cómo estás, mamá, hoy? O ¿cómo estás, primo? Yo sé que ha sucedido esto con tu familia, la muerte, una enfermedad. Estamos rezando por ti. Vamos a llevarte una comidita. Algo de responder como humanos. Pero la arrogancia de esta cultura es que yo ando muy preocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Y no es posible, no es posible. Y solamente las personas que están cuidando a los que están sufriendo enfermedades 24/7, pueden, en mi opinión, decir eso, que nunca jamás yo veo personas en, bueno, yo nomás digo en las casas donde están los ancianos.
Nursing homes.
Los
asilos.
Sí, y han dado muchos y en muchas ciudades, por eso no estoy hablando solamente de aquí. Pero nadie, le pregunto, ¿y quién viene a ver? Pues nadie ha visto, ha venido aquí en 2-3 meses. ¡Wow! Que no tienen hijos, que no tienen familiares, amistades. Nos hacemos flojos, como decía Arzobispo Flores. Que no les vaya a pegar la flo, nos decía. Él lo trajo una vez a Sagrado Corazón y esa era una plática, la flo. ¡Ay, los germes de la flo! Y estamos ahí, la flo. No, no quiere decir la flu, la flu, no, es lo que pasa y yo me comienzo, ya no me quiero mover y eso, siento que ya mis huevos. Dijo, no la flu, dijo, la flojera, mijo.
Hay que tener ganas, decía.
Eso es la otra palabra. Él me enseñó esa palabra, ganas. Sin ganas, decía, no se hace nada. Y no es porque lo sentemos, y ahí está el amor. Yo siempre le digo de bromas, si ustedes les daban a comer a sus hijos, solamente cuando tenían ganas estuvieran muertos, porque muchas veces, ay, estos niños, ¿qué están haciendo? Y sin ganas de serles bien, pero no, por el amor. No, hermanos y hermanas, ahí sí se cierra la puerta, es lo que está diciendo el Señor, sí se cierra la puerta, porque, y no es que Dios, es que nosotros. Por eso la imagen, aquí estamos hablando de los que no se van a salvar, la imagen que dio un teólogo, una vez que cuando moremos, vemos la luz y hay el gozo que y el purgatorio llegar a esa luz porque no estamos listos. Pero el que anda de maldades, de odio y rancor, se llena de vergüenza y se voltea y va, ¿a qué? A la tiniebla, que es el infierno. Por eso nos confesamos en cada misa, perdóname, yo reconozco mis pecados. Eso es una de las formas que nos hacemos más y más cerca a Dios. Porque decimos, yo sigo en esto, ayúdame. Yo sigo en esto, ayúdame. Que es el grito mío como San Pablo. Sigo en esto, ayúdame, Señor. Porque yo quiero decir, yo espero en ti. Completamente me espero en ti.
En la segunda lectura que es de San Pablo, como usted acaba de decir, a los hebreos, dice, hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciendo, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos?
¿Y los azotes son qué? ¿Nos deja ser? Por favor, niño, no toques esa cosa, se te va a caer encima. Niño, te digo, no toques. Niño, te digo. Y el porque yo sé, terco. Ay, me cae arriba de la mano. Ay, estoy chillando. Porque tú lo hiciste. Y eso es, los azotes son, hijo, por favor, no hagas. Y lo hacemos. ¿Y qué pasa? Sufremos. Es muy claro. No es de Dios, es de nosotros en realidad. Dios ahí rogándonos. Pero el amor que Él nos llama es a la humildad de Cristo, porque nadie va a oír las correcciones, ¿verdad? Porque la arrogancia de esta, ahorita de este tiempo, es que tú no me dices nada, yo sé todo, mira, tengo esta máquina y me da toda la información que yo necesito.
El Google.
Ay, Google, Google, Google. Yo tengo una página y ahí estoy el otro. No, 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 esa arrogancia que dice, nadie me puede enseñar. Y si estamos en ese nivel, y no estoy hablando aquí de los jóvenes, nomás yo de esta edad también, ya 70, 80, tenemos que estar abiertos, porque Dios nos está llamando a encontrarlo en esa humildad para corregirnos, para que se abre la puerta y un día esa puerta esté abierta para siempre.
Así sea, Padre, su bendición para nuestro pueblo.
Llénanos con ese amor y humildad para servirte en todo.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.